Estamos en los ecos del año de la Eucaristía, que nació del corazón sacerdotal de Juan Pablo II, como una especie de herencia última de su amplio y magnífico pontificado. Juan Pablo II inauguró este año de la Eucaristía, pero no lo pudo culminar en esta tierra. Él se fue a celebrar la Eucaristía, la Pascua eterna al cielo. Y por eso en el día de hoy, todas nuestras reflexiones tienen esa doble melodía: el corazón inmaculado de la Virgen y el corazón eucarístico, el corazón redentor de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una sinfonía a dos voces: Jesús, que canta la redención y que muestra el amor en su cuerpo eucarístico; María, que manifiesta en la santidad de su cuerpo y de su alma el poder y la eficacia del Evangelio. Entonces, a nosotros lo que nos corresponde es entrar en esta hermosa música, la música de los dos corazones, la melodía de los dos corazones, Jesús y María. Ahí es donde nosotros entramos. Y por eso hoy los cantos suenan más hermosos que nunca. Y por eso el corazón siente ganas de danzar, porque hay esa doble melodía que atraviesa el día de hoy. Como vamos a hablar de la Eucaristía, les invito a que nos transportemos en la imaginación, en el afecto, pero sobre todo en la fe, nos transportemos a ese momento solemne, único, en que Jesús instituyó el sacramento por excelencia. Voy a leer junto con ustedes las palabras con que el evangelista San Lucas recuerda la institución de la Eucaristía. Y en esta primera reflexión vamos a subrayar aquello que Jesús dice: haced esto en conmemoración mía. Pero para que tengamos un contexto apropiado, leemos en el capítulo 22 de San Lucas. Estos son los versículos del 14 al 20. Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles. Les dijo: en verdad, he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les aseguro, ya no la volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tómenla y repártanla entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó el pan, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa. Dijo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Palabra de Dios. Hermanos, Jesús está terminando su misión en esta tierra. Y llegado ese momento definitivo, llega también la hora de las revelaciones definitivas. Durante todo su ministerio, Jesús había hablado a través de comparaciones. Cuando llega este momento último, deja de lado las comparaciones y abiertamente expone su corazón. Abiertamente abre su corazón y lo que nos deja entrever es obediencia al Padre, amor al Padre, misericordia para con nosotros los hombres, compasión por la humanidad. Amor y obediencia aparecen en ese corazón. Cristo declara quién es Él. Habla abiertamente, se muestra como es. Y yo creo que esta es la clave de comprensión de ese versículo que nos interesa. Jesús dice, haced esto en recuerdo mío, haced esto en memoria, en conmemoración, las traducciones utilizan esas palabras parecidas. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir en recuerdo mío? ¿Qué quiere decir en conmemoración mía? Tenemos que entrar, hermanos, en la mentalidad de este pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que sabe lo que significa la memoria, porque es el pueblo que sabe lo que significa la historia. Recordemos, hermanos, que mientras que es propio de las religiones paganas una concepción circular del tiempo, una repetición del tiempo, para el pueblo de Israel, el tiempo no es un círculo que se repite sin cesar, es una flecha, es una línea que apunta hacia un futuro, que brota de un pasado en el que hay unas promesas y que mira hacia un futuro en el que hay un cumplimiento de esas promesas. El tiempo para las religiones paganas es circular, y esto hay que explicarlo muy bien porque también en nuestra época hay confusiones en esta materia. Para los hindúes, por ejemplo, la vida es una repetición. Ellos hablan de una rueda, la rueda del samsara. La rueda del samsara es la repetición de la repetidera. Todo se repite, todo vuelve siempre al mismo punto. Y por eso en esas religiones es frecuente que se crea en la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Es la idea de que la vida se repite, termina mi vida y me muero, pero vuelvo a nacer y vuelvo a morir, y vuelvo a nacer y vuelvo a morir. Esas religiones hablan de la reencarnación porque para ellos el tiempo es una rueda, es un círculo que se repite, el círculo, la rueda del samsara en el hinduismo. Y lo mismo pensaban los griegos, y lo mismo piensan los nuevos paganos de nuestra época, siguiendo al filósofo Friedrich Nietzsche, el eterno retorno, siempre lo mismo. En cambio, para el pueblo de Israel, la historia es una línea. Dios ha marcado un antes y un después, y nuestro Dios es el Dios que vence el tiempo, que marca los días y las horas de un modo irrepetible. Una vez que Dios libera a su pueblo de Egipto, por ejemplo, marca un acontecimiento, y ese acontecimiento dice que hay un antes, esclavitud en Egipto, y hay un después, camino hacia la alianza. La religión judía, la religión de Israel, y en ese sentido también nuestra fe cristiana, están marcadas por la idea del tiempo. Y aquí viene el primer pensamiento fundamental del día de hoy. Cuando Dios me visita, marca un antes y un después. Un antes que queda para siempre relegado, y un después que se abre como oportunidad única, creada por Él. Cuando Dios me visita, ¿quiénes de ustedes han tenido la experiencia de una conversión? La experiencia de poder decir, Dios me cambió la vida. Dios me sacó de una vida de pecado y me llamó por mi nombre. Tengan la bondad de levantar la mano las personas que pueden decir, Dios marcó mi vida. Qué hermoso, qué hermoso. Dios marcó mi vida. Para nosotros existe un antes y un después. Existe una línea. Dios me llamó y me cambió completamente. Dios cambió mis planes. Una de las hermosuras que tiene este congreso es la abundancia de vocaciones religiosas. Ahí donde ustedes ven a una religiosa, ahí donde ustedes ven a una postulante o a una novicia, ustedes están viendo a una mujer en cuya historia hay un antes y un después. Voy a preguntar a estas hermanas que veo aquí, ¿ustedes son postulantes o son novicias? Son postulantes. ¿Por qué ellas están ahí? ¿Por qué son postulantes? Porque hay un llamado. El llamado de Dios marca un antes y un después. Ellas no nacieron postulantes, ¿cierto? No nacieron postulantes. Algunas son jóvenes, pero no nacieron postulantes. Ellas fueron llamadas. Y el llamado a estas mujeres les cambió la vida. Para muchas de ellas, deseamos que para todas, para muchas de ellas ya la vida nunca volverá a ser la misma. Han sido marcadas por el llamado de mi Dios. Tengan la bondad, todas las religiosas, postulantes, novicias que están en este recinto, pónganse de pie, por favor. Son muchas, gracias a Dios. No tengan pena, pónganse de pie. Pónganse de pie. No les dé pena. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Aquí las estoy viendo. Hay algunas que les da pena. No, pónganse de pie. Yo quería, gracias, pueden sentarse. Yo quería que se pusieran de pie por dos razones. Primero, por lo que estamos diciendo. En la vida de cada una de estas amadas religiosas, en la vida de cada una de ustedes, amadas religiosas, ha habido un antes y un después. Dios me llamó y me cambió la vida. Hay un predicador que dice, Dios le cambia a uno hasta el caminado. Dios me llamó y me cambió. Hay un antes y un después. Ese es el primer motivo. Ustedes, queridas hermanas, son testimonios vivientes de cómo Dios marca un antes y un después. Pero en segundo lugar, quería que se pusieran de pie para que nosotros les pudiéramos mostrar el afecto y la gratitud que les debemos a ustedes. Porque muchos de nosotros hemos recibido de la generosidad y del llamado de ustedes, hemos recibido ánimo, aliento en nuestra vida cristiana. Sigamos con nuestro tema. Para las religiones paganas, el mundo es un círculo. ¿Y usted sabe qué pasa cuando un círculo se lo ponen a uno en la cabeza? Sí sabe lo que pasa, ¿no? Pasa esto. Cuando el círculo se pone en la cabeza, eso se vuelve enloquecedor. El tiempo se repite. La vida no va para ninguna parte. Si el tiempo se repite y no va para ninguna parte, la vida no tiene sentido. En cambio, si una mujer puede decir, Dios me llamó, esa mujer también puede decir, Dios ha hecho preciosa mi vida. Si un muchacho puede decir, Dios me llamó, Ese muchacho puede decir, mi vida es valiosa para Jesús. Dios muestra el amor personal que nos tiene, marcando un antes y un después. El pueblo de Israel es un pueblo que tiene esto muy claro, que el tiempo no es un círculo, el tiempo es una línea, es una flecha. Y de acuerdo con eso, ¿qué significa la expresión hacer memoria? ¿Qué significa? Hacer memoria es tomar conciencia de dónde vengo y para dónde voy. Hacer memoria es actualizar en mi presente las maravillas que Dios hizo en mi pasado. Y este es un ejercicio que trae mucha vida, que trae mucha vida, que trae alegría, que renueva. La memoria para el pueblo de Israel no es algo que se queda en el pasado, como nosotros poniéndonos a recordar allá de tiempos antiguos, de los próceres de la independencia quizá. La memoria para el pueblo de Israel no es un viaje hacia el pasado. Óigame esta frase. La memoria no es que yo me voy al pasado, sino que yo traigo el pasado y lo hago presente en mi vida. Esa es la memoria. Para los que están tomando apuntes con mucho juicio, que es una cosa que a mí me anima, escriban esa frase. La memoria para el pueblo de Israel y la memoria para el pueblo cristiano no es una excursión en el pasado, como no, cuando nos ponemos a averiguar cómo era que enterraban a las momias allá en Egipto. No es un viaje al pasado, no es una curiosidad. La memoria es traer ese pasado a este presente y descubrir en mi presente todo eso de dónde vengo y que tiene fuerza y que tiene vida hoy. Una manera muy hermosa de comprender esta idea es cuando la relacionamos, por ejemplo, con la vida de una pareja. Ustedes saben, mis hermanos, que la Biblia es un libro de amor. La Biblia cuenta la historia del amor. Y muchas veces en las mismas páginas de la Escritura se cuenta cómo Dios es ese enamorado y cómo el pueblo es como la novia. Y de aquí podemos sacar una comparación muy bonita. ¿Hay parejas de esposos que hayan venido aquí? Levanten la mano las parejas de esposos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! A ver, ¿dónde están las parejas? ¡Pónganse de pie, por favor! ¡Pónganse de pie! ¿No se sienten todavía? Yo quiero preguntarle, por ejemplo, a esta pareja que tenemos aquí. Aquí tengo dos parejas cerca de mí. Ustedes, el señor, perdóneme que lo identifique así, el señor de la camisa azul. Él no tiene una camisa negra, sino una camisa azul. Caballero, cuénteme, ustedes son, bueno, aquí confesándolo delante de esta multitud, ustedes son casados. Son casados, claro, padre, dice él. ¿Cuántos años de casados tienen ustedes? 49 años de matrimonio. Cuénteme otra cosa. Ahora le voy a preguntar a la señora. ¿Usted se acuerda cuándo fue la primera vez que su esposo le dijo que la amaba? ¿Usted se acuerda? ¿Sí se acuerda? Que sí se acuerda, que sí se acuerda. Ahora vamos a hacer este ejercicio. hágame el favor de tomarle las manos a su señora. Y hágame el favor de decirle delante de toda esta gente que la quiere muchísimo. Dígale. Siéntese, por favor. ¡Así! Así es la Eucaristía. Así. La Eucaristía es la memoria que hacemos, pero no una memoria para quedarnos en el pasado. Es una memoria trayendo el pasado a nuestro hoy. Qué duro sería para esta querida dama si ella tuviera que decir hace 50, o hace 60, o hace 40 años, él me dijo que me quería, pero ya no me quiere más. Eso sería muy duro. La alegría que se expresa en la sonrisa de esa mujer con 49 años de matrimonio, la alegría que se expresa en ella es la alegría de saber, hemos recorrido un camino juntos. Hace 50 o 60 años, me tomó de la mano y me dijo, sabes que te quiero tanto, sabes que me muero por ti. Afortunadamente no se murió porque ahí está. Sabes que te quiero tanto. Y lo maravilloso es que se lo dijo hace 50 o hace 60 o hace 40 años. Y hoy se lo puede repetir. Eso es lo que significa la memoria en la mentalidad de la Biblia. El tiempo es una flecha, pero nosotros no abandonamos lo que queda atrás. Volvemos al pasado, pero no para irnos hacia ese pasado, sino solamente para traer ese pasado a nuestro presente. Y actualizamos en nuestro presente eso que nos fue prometido, eso que nos fue anunciado en el pasado. Este es el primer sentido que tiene la frase de Jesús. Haced esto en recuerdo mío. ¿Qué aprendemos de esta interpretación? Aprendemos que cada vez que el sacerdote dice, haced esto en conmemoración mía, o mejor, cada vez que Jesús toma los labios y el corazón y la voz del sacerdote para decir a la asamblea, haced esto en conmemoración mía, nosotros no estamos haciendo un viaje hacia el pasado, sino que estamos experimentando en el presente la riqueza de ese manantial que brota, que emana sin cesar, el mismo manantial de amor que estuvo allá en el cenáculo, abriéndose, mostrando toda su ternura a los apóstoles, ese mismo manantial está presente en el altar eucarístico. Ese es Jesús. Cuando Él nos dice, haced esto en recuerdo mío, está entendiendo la palabra memoria o recuerdo o conmemoración, como ya hemos explicado. Nosotros volvemos hacia ese momento, pero no para quedarnos ahí, sino para traer toda esa historia bendita de generosidad, de ternura, de poder, de salvación, la traemos a nuestro momento. Eso es lo que se llama, con una palabra muy rara, anámnesis, es decir, la memoria. Pero no es memoria de recuerdo lejano, sino memoria como lo que acaba de hacer esta hermosa pareja. Memoria de decir, el que me amó, me ama. El que me salvó, me salva. El que me liberó, me libera. El que me levantó, me levanta. Ese es el sentido de memoria. El que obró por mí, sigue obrando por mí. Según aquello del capítulo 5 de la carta a los Hebreos, que todos sabemos muy bien, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, siempre. Hermanos, pero todavía hay otro mensaje que a mí me parece más profundo en esta frase de Jesús: haced esto en conmemoración mía. Si el recuerdo de Jesús es una manera de tener la presencia, de hacer presente a Jesús, y esa es la Eucaristía, memoria y presencia, y también anticipación. Si esa es la memoria de Jesús, quiere decir que el verdadero retrato de Jesús es la Eucaristía. Para los que están con los apuntes, escriba eso. El verdadero rostro de Jesús es la Eucaristía. El verdadero retrato de Jesús es la Eucaristía. Queridos amigos, ¿quiénes de nosotros no hemos sentido, una vez que ya conocemos a Jesús, ¿quiénes de nosotros no hemos sentido como el deseo, qué hermoso sería tener un retrato, una foto de Jesús, el verdadero rostro de Jesús? Algunos dicen que en el Santo Sudario, ese que se guarda allá en la ciudad de Turín, Sudario de Turín, algunos dicen que la imagen reconstruida por medio de computador de las manchas misteriosas que hay en el Sudario de Turín, algunos dicen que ese es el rostro más perfecto que tenemos de Jesús. Otros dicen que el rostro de Jesús se puede tomar de las experiencias que han tenido algunos santos, como Santa Margarita María Alacoque, que han contemplado a Jesús. Entonces, las personas que han hablado con estos santos o santas intentan plasmar en un retrato cómo es Jesús. Algunos otros dicen que hay que basarse en las investigaciones históricas y en las investigaciones étnicas y raciales. ¿Cómo eran los judíos de la Galilea del siglo I? ¿Qué costumbres tenían? Por ahí resultó, no hace mucho, hace unos pocos años, resultó un hombre que dijo: el verdadero Jesús no tenía barba y era más o menos calvo. Nosotros estamos acostumbrados a verlo con una amplia cabellera que no se parece a lo que yo tengo sobre mi cabeza. Y estamos acostumbrados a verlo con barba. Este investigador dijo: a partir de lo que conocemos de la Palestina y en concreto de la Galilea del siglo I, lo más probable es que Jesús tuviera un rostro mucho más redondo, no tan alargado, mucho más redondo, un poquito calvo y sin barba. Y ahí sacó una película explicando por qué él cree que ese era el rostro de Jesús. Y uno mira a ese Jesús y dice: yo no sé si yo le rezaría a ese Jesús. A nosotros nos gustaría tener el verdadero rostro de Jesús, ya sea con el Santo Sudario, ya sea con las experiencias de los místicos, ya sea con la investigación de la ciencia. Nos gustaría tener el verdadero rostro de Jesús, pero hay un descubrimiento. El verdadero rostro de Jesús es la Eucaristía. El retrato de cómo es Jesús es la Eucaristía. Cuando Jesús dice: haced esto en recuerdo mío, está diciendo que en esa acción, en ese celebrar, ahí Él aparece. Es decir, que quien quiera conocer a Jesús, lo que tiene que hacer es abrir sus ojos. Abrir los ojos y no perder un solo detalle de la Eucaristía. La Eucaristía te va pintando, paso por paso, te va retratando a Jesucristo. En la Eucaristía aparece todo Jesús. Y si quieres conocer a Jesucristo, si quieres conocer a todo Jesús, más que a las investigaciones de la ciencia, y más que lo que puedan decir las palabras humanas, así sean de personas muy santas, más que todo eso, te va a ayudar la Eucaristía. Y vamos a mirar por qué. En la Eucaristía está el retrato de Jesús. Los pasos que damos en la Eucaristía, cada uno de ellos nos recuerdan un aspecto de Jesús. A través de la Eucaristía y particularmente a través de la consagración y de la comunión, nosotros experimentamos a Jesús. Santo Tomás de Aquino, gran teólogo de la Eucaristía, dice que este es el sacramento por excelencia, que este es el sacramento cuyo fruto fundamental es la unidad. Y la unidad es que Jesús se hace uno con nosotros. Jesús se hace uno con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra historia. Jesús pone sus manos en mis manos. Jesús pone sus ojos en mis ojos. Es algo amoroso. Es algo sublime. De algún modo, su boca toca mi boca y su corazón se hace uno con el mío. Todo su cuerpo santifica todo mi cuerpo y toda su alma santifica toda mi alma. Toda su historia sana toda mi historia y toda la fuerza de vida que palpita en él se hace mía y llego a tener una vida que es más fuerte que la muerte. Esa es la Eucaristía. Es lo más poderoso, es lo más grande que podemos pronunciar en esta tierra. Si quiero conocer a Jesús, tengo que abrir mis ojos. ¿Tú has visto cómo abren los ojos los niños cuando se encuentran con algo nuevo? Mi hermano, siendo muy niño, mi hermano menor siendo muy niño, vivía en una ciudad distinta de Bogotá. Los demás vivíamos en Bogotá. Cuando él tenía como 4 o 5 años, entonces mis papás se llevaron a mi hermano para Bogotá y desde luego él empezó a conocer una ciudad que para él era gigantesca. Y los ojos de él se abrían con admiración ante cosas que nosotros ya miramos como perfectamente normales. Por ejemplo, el primer día que él vio un puente y él vio a los carros pasando por encima. Ustedes vieran los ojos de mi hermanito, tenía 5 o 6 años. Cuando mira que un carro como volando, para él ellos estaban como volando esos carros. Abre tus ojos a la Eucaristía. Bébete el sacramento. El sacramento no empieza cuando tú haces la fila para comulgar. El sacramento empieza desde el primer momento y aún desde su preparación remota. El sacramento empieza cuando tú vas resuelto y decidido a encontrarte con Jesús. Receta para asistir a la misa, receta para aprovechar la Santa Misa, resolución absoluta de encontrarme con Jesucristo. Lo demás tiene que pasar a un segundo o a un tercer plano. Lo demás. Y lo demás incluye la persona del sacerdote. Si el sacerdote es mi amigazo de toda la vida, eso no es lo más importante. Tal vez puede ser el sacerdote que me cae mal, el que dice la misa de carrera, el que no predica muy bien, el que parece que está siempre de mal genio. Todo eso pasa a segundo, tercer, quinto plano. Eso no importa, eso no es lo más importante. Lo primero y fundamental es: voy a encontrarme con Jesús. Voy a conocer a Jesús. Y cada uno de los pasos de la Santa Misa nos muestran cómo es Jesús. A ver, ¿cómo empieza la Santa Misa? Nos saludamos, hay un canto, y lo primero que hacemos es reconocer nuestros pecados. ¿Y cómo empieza el Evangelio? De pronto vale la pena recordar cómo empieza el Evangelio. Vamos a tomar, por ejemplo, Marcos, a ver cómo fue que empezó Jesús. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando empezó a hacer su camino? ¿Qué era lo primero que hacía Jesús? Entonces nos vamos aquí al capítulo primero del Evangelio según San Marcos. Y dice lo siguiente. Tomaron preso a Juan, estoy leyendo en el capítulo primero de Marcos, versículo 14. Jesús empezó a proclamar la buena nueva de Dios. ¿Y qué sería lo que decía? El plazo está vencido, el reino de Dios se ha acercado, tomen otro camino, arrepiéntanse, crean en la buena nueva. Esto nos dice la Biblia de Jesús, y esto es lo que hacemos en la Santa Misa. ¿Cómo empieza la Santa Misa? Nos arrepentimos, reconocemos que somos pecadores. La Santa Misa empieza como empezó el ministerio de Jesús, con el arrepentimiento. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Invitar, llamar al arrepentimiento. Eso es lo primero que también nosotros hacemos. Nos arrepentimos, porque somos conscientes que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ahí aparece el ministerio de Jesús. ¿Y después qué hacemos? Después oramos, hacemos oración juntos. ¿Y después qué hacemos? Escuchamos la palabra de Dios. Y todos ustedes conocen esa frase de San Jerónimo. Desconocer las escrituras es qué? Muy bien, pero díganlo más fuerte que hay unos pocos que no lo saben. Desconocer las escrituras es... Yo digo la primera parte y ustedes dicen la segunda. Acuérdese, desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Así dijo San Jerónimo. Yo digo la primera parte y usted dice la segunda. Porque tenemos que darle una máxima importancia a esa palabra de Dios. Desconocer las escrituras es... Hay algunos que les da pena o tal vez ya están cansados. El agotamiento ha llegado a sus vidas. Hay agotamiento, son personas que han tenido una semana muy dura. Y... Desconocer las escrituras es... Como yo no quiero desconocer a Jesucristo, entonces yo quiero conocer las escrituras. Ahí voy a conocer a Jesucristo, especialmente en el Santo Evangelio. ¿Cómo debo asistir a la Santa Misa? Debo asistir con los ojos así, como mi hermanito viendo los carros. Y con los oídos así abiertos. Porque no me quiero perder una sola palabra. San Agustín de Hipona decía esto. Cuando se está repartiendo la comunión, cuando se está dando la hostia consagrada a los comulgantes, ¿tú tolerarías que se cayera un pedazo de esa hostia en el piso y que cualquiera la pisara? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué vamos a tolerar que se pierdan pedazos de la palabra de Dios? Si es el mismo Jesús. Con la misma atención con que yo no quiero que se vaya a perder ni la más pequeña partícula de la hostia, con esa misma atención yo no quiero que se vaya a perder ni una sola coma o tilde de la palabra de Dios que se me proclama. Y por eso en la Santa Misa voy con una atención absoluta. Padre, lo que pasa es que yo soy sordo. Entonces, si es sordo, cuando usted llegue a una iglesia, siempre hay algún lugar donde se puede oír. Péguese a donde hay unos buenos parlantes, o hágase más cerquita, pero no se vaya a perder de Jesús. No se vaya a perder el mensaje de Jesús. Oiga, no se dé disculpas, llegue a tiempo a la misa y oiga con mucha atención, todo. Esa lectura luego se prolonga en cierto sentido en la homilía. Escuche la predicación del sacerdote, escúchela con atención. No buscando al sacerdote como tal, que seguramente tiene limitaciones, sino buscando qué me quiere decir Dios a mí. Eso es lo que hay que buscar. Y hay algo muy interesante, hermanos. Entonces algunas personas dicen, Padrecito, pero es que yo no tengo estudios. Y yo no entiendo cuando salen unas lecturas por allá tan raras. Lectura del profeta Malaquías. Dios hizo que Daniel lograra la simpatía de su jefe. Sin embargo, este respondió: ya que el rey mi señor fijó personalmente lo que deben comer y beber, temo que me eche la culpa y me castigue si al llegar los encuentra más delgados de los jóvenes de su edad. Ay, yo no entiendo nada de eso. Padre, yo no entiendo la Biblia. Yo no entiendo esas palabras. Yo no sé qué es lo que se dice ahí. Y por eso en una época había personas que iban a la Santa Misa y se llevaban un rosario. Y entonces, mientras allá estaba pasando la misa, estas personas estaban rezando el rosario. El rosario es una devoción santísima. Pero hoy entendemos en la iglesia que la Santa Misa es la Santa Misa. Pero yo no entiendo nada, no entiendo nada. Le voy a decir esto a los que dicen que no entienden nada. Primero, por lo menos hay alguna palabra, por lo menos estoy seguro que en las lecturas de cualquier día, no solo del domingo, siempre hay por lo menos una palabra que te puede quedar grabada en el corazón. ¿Sabes cómo hacían los antiguos monjes para meditar la palabra de Dios? Ellos no se ponían con pretensiones de intelectuales a decir: vamos a hacer un estudio general sobre este capítulo de Malaquías. Ellos lo que hacían era tomar el camino humilde de tomar una palabrita, la palabrita que les llamara más la atención. Y ellos hacían con esa palabrita como un chicle. Usted sabe lo que uno hace con un chicle, ¿no? Que lo está masticando, masticando, masticando. Bueno, los inventores del chicle fueron los monjes, si no sabían. Por lo menos los chicles espirituales. Ellos tomaban una palabrita. Por ejemplo, lectura del Evangelio según San Marcos. Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado, tomen otro camino, crean en la buena nueva. Yo como que no entiendo ese Evangelio. Pero me quedó una frasecita: tomen otro camino. Yo voy a tomar esa frasecita como un chicle. Entonces, cuando yo salgo de la iglesia, yo tengo que salir como las vaquitas, o tengo que salir como los jugadores de béisbol. ¿Sí me está viendo? Llévese siempre una frasecita, llévese siempre una palabra. Desconocer las escrituras es... Ya vi cuál es el problema. Este es el problema en los congresos. Están respondiendo solo las mujeres. Los hombres les da pena. Ese es el problema. Ay, Señor Dios, pasa liberando de respetos humanos a estos hombres. ¿Vinieron hombres a este congreso aparte del señor que lleva 50 años de casado? ¿Dónde están los hombres? A ver, pónganse de pie los hombres. A ver, me responden, por favor, los hombres. Por favor, me responden los hombres. Quédense de pie para que no se diga que están sufriendo de agotamiento. A ver, solo los hombres. Desconocer las escrituras es... Ahí sí le salió la voz. En cambio, mire que las mujeres sí son tímidas. De pie las mujeres, por favor. Ya verá que las mujeres son tímidas. A ellas casi nunca se les oye. Desconocer las escrituras es... ¿Se dieron cuenta cómo se nos oyó más a los hombres, no? Siéntense, por favor. Cuando yo vaya a la Santa Misa, yo voy con los ojos así abiertos, porque Jesús dice: haced esto en conmemoración mía. Y el mejor retrato de la Escritura, el mejor retrato de Jesucristo es la Santa Misa. Y dentro de la Santa Misa estamos destacando el papel de la liturgia de la Palabra. Yo tengo que poner mucha atención, y si no logro entender todo, que por lo menos me quede un chicle. Un chicle. Ese es un ejercicio que pueden hacer las hermanitas del lado de allá, que están aquí al frente. Hermanas, ¿ustedes de qué congregación son las que están como postulantes? Creo que son. ¿Qué comunidad son? Es la comunidad de las mudas, creo, porque no oigo. ¿Qué comunidad son? Pero porque ustedes les ayudaron. Bueno, hermanitas, un ejercicio para que ustedes hagan también. Si yo fuera la maestra de novicias, ¿ustedes se pueden imaginar yo de maestra de novicias? Si yo fuera la maestra de novicias, a una o de postulantes, a las novicias y a las postulantes, hay que ver que cuiden muchos detalles, que estén pulcras, que se porten bien, que sean alegres, que vayan engordando, ¿cierto? Lo correspondiente. Claro. Bueno, pero si yo fuera la maestra de postulantes, un ejercicio que yo haría por lo menos 3 veces a la semana, si no todos los días, es al final del día o en algún otro momento, ¿cuál ha sido la frase que tú has repasado el día de hoy? Eso no es para preguntarlo inmediatamente después de la misa, porque después de la misa todas son piadosas y todas son muy lindas y todas las demás. Pero eso hay que preguntarlo es por allá por la tarde, cuando ya se les olvide y cuando ya no sepan que uno les va a preguntar. Entonces ahí uno la sienta. A ver, siéntense aquí, amadas hijas, no sé qué, les dice por ahí unas palabras así bien consoladoras. Y luego sí duro, les pregunta. A ver, ¿cuál es la frase que usted ha meditado el día de hoy desde la mañana? ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es el chicle espiritual? Eso es conocer a Jesucristo. Eso era lo que hacían los monjes antes. Se quedaban con una frasecita. Usted que sale afanado, corriendo para el trabajo, haga lo mismo. Usted pasa por la iglesia, asiste a la Santa Misa, pero no se puede demorar mucho porque ya le toca salir corriendo para el trabajo. Pero no se vaya vacío. Usted se lleva el aroma de Jesús en su boca porque usted ha comulgado. Y usted se lleva el chicle espiritual. Usted va meditando en su corazón. Se le quedó una frasecita. La frasecita puede ser, por ejemplo, yo tampoco te condeno, lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera. Y tú te llevas esa frasecita en tu cabeza. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco. Y se la lleva para el trabajo. Y usted está en su escritorio, o usted está en el taller, o usted está manejando su vehículo. Usted está corriendo, subiendo, bajando. Pero periódicamente usted vuelve el pensamiento a esa frase. Yo tampoco te condeno. Y cada vez que usted repite esa frase, su corazón sonríe. Y usted le manda besos de amor a Jesús y dice, Jesús, tú eres lo máximo. Claro, si usted está manejando, no puede estar mandando besos tantos, porque la gente se le va a confundir. Se presta para malos entendidos, pero en su corazón usted está feliz. Usted le está mandando, le está enviando amor a Jesús. Jesús, gracias por tu amor. Y entonces llegamos después a la liturgia de la Eucaristía. Y en la liturgia de la Eucaristía yo veo la donación de Jesucristo. Jesucristo que se anonadó, Jesucristo que entregó todo. Y ahí tengo el retrato más perfecto de mi amado. Ahí tengo el retrato más perfecto de mi Salvador. Especialmente ahí, cuando Él dice, este es el cáliz de mi sangre que se derrama por vosotros. Este es el pan que se comparte, que se parte para ser repartido, para ser compartido. Cuando miro ese pan que se despedaza y pienso en la cruz. Cuando miro en ese vino que se vierte generoso para saciar la sed del mundo. Cuando miro cómo Jesús se rompe, cómo Jesús se entrega hasta el extremo. Entonces yo digo, ese es mi Señor, ese es mi Salvador. Y ahí digo, así es Jesús. Ese es el significado hermoso de esta frase. Haced esto en memoria mía significa, así soy yo, conózcanme aquí, conózcanme en la Eucaristía, conózcanme en mi manera de darlo todo, de entregarlo todo por obediencia y por amor. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, cuando nos acercamos con respeto, con gratitud y con amor a recibir la hostia santísima, es el momento más bello. Yo entiendo en ese momento que ese pan se ha roto por mí, así como ese Jesús está llagado en la cruz por mí. Y recibo esa hostia y comulgo ese pan de la vida. Y la palabra que explota en mi corazón es un gigantesco gracias. Gracias, Jesús, gracias. ¿Cuánto nos has amado, Jesús? Y dice Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia del siglo XIV, el alma, viéndose tan amada, ya no puede defenderse de amar. Ya le tocó amar. Ya le tocó amar, porque se siente inundada, inundada. Si nos llenamos, si un diluvio de amor cae sobre nuestros corazones, es imposible ya no dar amor. Por eso, de la Eucaristía salimos rebosando amor, dispuestos a amar, dispuestos a ser testigos de aquel que dijo: haced esto en conmemoración mía. Hermanos, nunca agotaremos los tesoros de alegría y de amor que hay en la Santa Misa. Agradezcamos a Jesús por el sacramento que es llamado sacramento por excelencia. Entendamos, mis hermanos, que ahí se retrató Jesús. Más que buscar cuál es la imagen más bonita, aunque algunas imágenes nos ayudan, más que buscar cuál es el santuario más de moda, aunque algunos santuarios nos ayudan, más que buscar esas cosas externas, persigamos, oiga el verbo que uso, persigamos a Jesús en la Eucaristía, persigámoslo, persigámoslo, sigámoslo con la mirada. ¿Quiénes de los que están aquí, con esto termino, quiénes de los que están aquí vieron esa película de la Pasión de Cristo? ¿Quiénes la vieron? La gran mayoría, bendito sea Dios. Ustedes habrán notado el papel maravilloso que cumple la Santísima Virgen María en esa película, ¿cierto? ¿Saben qué fue lo que más me impactó a mí del papel de María en esa película? Los ojos. Como ella seguía, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Como ella seguía con los ojos a su Jesús, que es nuestro Jesús. Como ella iba siguiendo, mi Jesús, mi Jesús. Un alma eucarística, un alma católica, un alma enamorada, es un alma que persigue a Jesús con los ojos. Mi Jesús, mi Jesús, sin Él nada puedo, con Él lo puedo todo, porque todo lo puedo en Aquel que me conforta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.